Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a tu noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
David Jennings.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
De Sanja y Belacuaín.
Respiro profundo. Ni modo. Mi cruz. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Natalia. Un placer estar aquí. Saludarlos a todos. Contento de poder seguir dándole noticias que le agradan a los fanáticos de béisbol y otros deportes en Cuba. Así que, y habito que oiga lo que le voy a decir de Tony Oliva. Después, más adelante, ayer no hubo tiempo para eso. ¿Sí?
Wow, impresionado. Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Hoy vino vestido tipo Frank Sinatra, sin corbata, camisa y cuello, un saco gris, una camisa...
No es su mejor
gris.
Vestimenta.
Sí, la camisa es gris.
No, pero no es su mejor vestimenta.
Más o menos gris, gris claro.
Valentino, camisa Valentino.
Eso es lo que tenía limpio esta semana.
Es un color... y el pantalón negro. Eso pega.
Sí.
Es raro verte sin corbata, ¿verdad?
No, yo no sé.
Hay que
combate,
hacer un nudito, eso es difícil.
No, una camisa fea. Esa... O sea, fea para ser Rafael. El Guajiro no tiene nada para
decir. Esta camisa. Esta es una camisa, una
si
de las
tú supieras el nudito, es el dolor de cabeza que me ha dado a mí para yo aprenderlo.
¿El que es nudo?
Pero yo conozco a uno que es presidente de los Estados Unidos, que salió el otro día con la corbata, el presidente nuestro.
Sí.
Si tú ves aquello, torcida por abajo así, bien finita. No, eso no es así.
¿Tú crees que hay que enseñarle?
Que lo apretó mucho, ¿no?
Hay que enseñarle a Barack Obama cómo hacerse el nudo. Yo meto tanto nudo de corbata, Guajiro, que yo no me encuentro ningún chance de hacer eso.
¿Tú sabes que hubo una época en Grandes Ligas que te obligaban a viajar en avión con corbata hasta que viniera la gente de los angelinos?
Bueno, en el baloncesto Fregose, de la NBA hay un dress code.
O sea, Fregose,
así debería ser.
Sí, chance, empezaron a viajar con chores y
chancletas.
Con los angelinos, un avión privado del artista que era el dueño del club, ¿sí? Y ahí se rompió todo. Porque todo tiene un comienzo en la vida.
Yo no veo.
Y de eso voy a hablar yo, de empezar a abonar el segmento mío. Oigan lo que tengo hoy.
Impresionante.
Oye, uno no debe... No, aquí, por ejemplo, nosotros aquí no venimos a dar pico y pala. Nosotros venimos a trabajar con aire acondicionado en una oficina. No veo por qué la gente se tiene que vestir, que parece que viven debajo de un puente. Esa es la verdad. Okay.
Porque entonces, la gente sale durante el día y hace un calor bochornoso en Miami generalmente.
Eso,
en el edificio.
Eso es cuando en el año 45 en Barranquilla. Aquí no hay calor en ningún lado porque tú trabajas en aire acondicionado. No. Tu casa tiene aire acondicionado central, para que no sepa. Okay. Y tu carro tiene aire acondicionado.
Correcto, pero de aquí al carro hay tres cuadras.
Sales
de 19 grados
20
a 33 grados.
Camina bien. Y por eso tienen que venir. Te he hecho un dedo. No, porque tú no te viste mal, Pepe.
No, muchas gracias, porque lo dice que me he visto fatal.
Eso
le costó 3 pesos, todo lo que tiene puesto encima.
Te viste deportivamente.
Me dijo ese chinito. Muy bien, damas y caballeros, vamos a abarcar varios temas importantes. Primero...
No, nosotros terminamos aquí con una cosa de moda, quiero que tú sepas.
Terminamos con un show de moda.
Sí.
Así que las muchachas no tienen nada que envidiarnos porque
y pantalón,
moda.
Y pantalón de rosado. Aquí tenemos un compañero que usa zapatos rosados, así que tenemos que hablar con él.
Aquí es Guillermo Herrera, que tú estabas hablando ahorita.
Vamos a hablar de él.
Okay.
Pero quería decirles a los amigos que vamos a hablar hoy sobre temas muy importantes. Les voy a contar lo último que está pasando en la NFL. No tiene nada que ver con acción en el terreno de juego, desafortunadamente. Tiene que ver con lo que pasó el domingo. Tenemos nuestra sección acostumbrada de Hablando Pelota con la sección de los cubanos en las series caribeñas, en las pelotas caribeñas. También tenemos nuestra sección de Put Me In Coach, una entrevista con Rusney Castillo. Tenemos nuestra sección de los Sultanes del Swing. Tenemos lo mejor del baloncesto de la NBA. Rafael se va a encargar de eso. La NFL, vamos a estar hablando de eso. Y tenemos también boxeo, porque se avecinan varios importantes combates con varios púgiles cubanos que esperan ser campeones mundiales. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El toletero cubano de los Diamondbacks de Arizona, Yasmani Tomás, sorprendió a todo el mundo cuando pidió que le abrieran los campos de entrenamiento del equipo un mes antes de que tenga que reportarse. Estamos hablando en una atmósfera, en una época en que todo el mundo hace lo posible por llegar de último. Este muchacho pidió las llaves para estar un mes antes, gratis. Bueno, tampoco gratis. Está cobrando 68 millones y medio de dólares.
Lo está haciendo voluntariamente. Sí. Sabes.
Pero bueno, me sorprende porque, ustedes se acuerdan cuando Sammy Sosa jugaba con los Cachorros de Chicago, que siempre llegaba tarde, siempre tenía, no, que me quitaron una muela, no, que me extirparon un riñón, no, que estuve enfermo, no, que mi abuela estaba enferma.
No, que estuve atrás de la mujer mía que se fue con otro y todas esas cosas.
Sí. Siempre eso llegaba.
No es chiste, ¿no?
Sí, eso pasó.
No
es chiste.
Sí, no, que ahora soy blanco, tú sabes, no, todo eso pasó.
Sí, yo te acuerdas que se destiñó.
Siempre llegaba dos semanas tarde. Ver a un pelotero que pida las llaves, que le abran el campo de entrenamiento para que pueda entrenar, es algo nunca visto. Así que yo saludo a Yasmani Tomás, que debe estar muy aburrido cobrando 68 millones y medio de dólares sin hacer nada. Entonces él quiere practicar, ya él quiere comenzar.
Lo que pasa es que se siente que está fuera de forma y en la mayoría de los otros peloteros van a otros lugares, pero aquí no conoce a nadie todavía ni nada de eso. Entonces el lugar mejor es el de su equipo, esa es la verdad.
Sí, claro.
Así es. Bueno, y también otra noticia que tiene que ver con un pelotero cubano, Guillermo Heredia. Según revistas de pelota, uno de los mejores peloteros de la selección nacional abandonó la isla y espera jugar en el béisbol profesional de los Estados Unidos próximamente. Seguro que ya debe tener sus papeles de residencia legal en algún tercer país. Eso se los aseguro.
Está ubicado en el número 11 como los mejores prospectos.
Correcto. Estos peloteros salen de Cuba hoy y ya la próxima semana son residentes legales en algún país. Cosa que nadie más puede hacer en este mundo. Solamente ellos.
Excepto Rafael Martínez Sisto, que tiene unas relaciones tremendas en México.
Pero aún así le tomaría por lo menos un año le tomaría a Martínez Sisto. Bueno, este pelotero tiene 24 años de edad y fue marginado, suspendido 4 años en la pelota profesional cubana y batió 255 durante su carrera. Vamos a ver a Guillermo Heredia más tarde firmar un contrato a nivel de Grandes Ligas en los Estados Unidos.
No, quiero que los oyentes entiendan que nos referimos a Martínez y tú, porque todo el que entra al estudio que está fuera de aquí le caemos encima con algo. No se escapa.
Aquí no se escapa nadie.
El que pasa por adelante decimos que juega segunda base o que tiene relaciones en México, algo decimos siempre de ello.
Así es. 5 peloteros cubanos verán acción en la Liga Japonesa este año. Julieski Gurriel, su hermano Lourdes Gurriel.
¿Tú sabes por qué se llama Lourdes Gurriel?
Dinos, Rafael.
Porque el padre se llama Lourdes Gurriel también.
La familia Gurriel se cogió a Japón para ellos.
No, si yo no conociera, el historial de los nombres en Cuba, yo diría que su mamá se llama Lourdes Gurriel.
Sí, no, pero sí, llama.
Yo me sabía la historia.
Exactamente. El padre dice, ¿por qué tú te llamas Lourdes? Dice que quería llamarme como mi papá. Será como tu mamá, no como mi papá.
¿Cómo se llama tu mamá? Le han preguntado. Bueno,
Antonio
Julieski Gurriel, que no tiene nada que ver con Julieski Gurriel.
Hermano.
Yo sé, por eso. Pero en este caso, el hermano, solamente hay
muy originales. Muy originales.
Cogieron Lourdes Gurriel tampoco.
Oye, cogieron un nombre polaco, porque es un nombre polaco, Julieski, y lo pusieron en dos formas, Julieski y Julieski.
Bueno, todavía falta Julieski. Todavía falta Julieski.
Churrieski.
Rafael, ¿tú viste jugar a Lourdes Gurriel en la selección nacional de Cuba.
Sí, cómo no.
Muchos
cómo
años.
No. Sí, todo eso. Yo toda esa gente los vi jugar. Así siempre eran la tropa de choque después, los guapos de las selecciones cubanas. Todos esos que están ahora aquí muy mansitos eran los tipos que más o menos eran los jorocones de la delegación, y muchos de ellos.
Muy bien, voy a dar los nombres, ya que ustedes no me dejan decir quiénes son los 5 peloteros cubanos que van a jugar en Japón. Julieski Gurriel, Lourdes Gurriel, Alfredo Despain, Fredrich Cepeda y Héctor
Mendoza. Ese es un escopetero de la selección nacional, ¿sabes?
Sí, pero si tú, todos van a jugar en Cepeda. Japón este año en el béisbol de la Grandes Ligas. Ok, esas fueron las noticias, las últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas y la pelota profesional. Ahora dejo que el Guajiro Peña y Rafael García Toledo se expresen. Rafael,
bueno, hay gente, cubanos que están jugando en Japón, pero hay japoneses que parece que tienen chance de jugar aquí. Ichiro Suzuki. Los Marlins le ofrecieron ya oficialmente $2 millones. No ha contestado, pero creo que una de las cosas que dijo es que no quería jugar al lado de Stanton porque tiene miedo que le pase por encima. Stanton salga corriendo detrás de una pelota y le pase por arriba a Ichiro. Pero Ichiro, pues, pudiera ser el cuarto field, y yo creo que sería muy bueno en el sentido de que es un equipo muy joven y él está lleno de técnica. Es un individuo tremendamente conocedor, y $2 millones ahora en esa nómina de los Marlins no creo que haga una mella muy grande, ¿no? Así que Ichiro no se sabe, no ha contestado todavía, no se sabe si va a jugar o no, pero ya es firme que le hicieron esa propuesta. Ya terminó la cosa que están conversando, que van a ver, y nadie hicieron la propuesta, tienen que contestar sí o no, quiero más, quiero menos, ahí está la cosa.
Muy bien, Guajiro Peña, ¿qué te parece la noticia que hemos dado de última hora y de las últimas transacciones de la pelota?
Bueno, yo pienso que todo lo que sea a beneficio del pelotero es bueno, pero yo estaba leyendo la noticia que me dieron, y entonces estaba leyendo por arribita de que en Cuba decían que no sabían dónde estaba, que estaba enfermo. Y resulta que ya estaba asilado aquí. ¿Qué es lo que está pasando?
Está enfermo. El tipo tenía catarro aquí en Hialeah. No están diciendo mentiras. No,
me confunden porque yo estoy leyendo una cosa.
Y dice, el pelotero no se...
¿Será verdad lo que estoy leyendo de aquí?
Ellos dijeron que no, que se haya ido. Dijeron, bueno. El pelotero se fue y dijeron, no. El pelotero se fue y dijeron, está enfermo. Ahí no quiere decir nada. Tiene gripe.
Él no entra en la lista de los millonarios, ¿no? Porque no tiene los 5 años que jugó. Que jugaron.
Correcto. Correcto. Especialmente si lo marginaron 4 años, si lo sancionaron, menos que va a tener 5 años en la pelota cubana.
Claro, oye, el Salón de la Fama hizo una aclaración que el Pedro Martínez va a estar en el Salón de la Fama con la gorra de las Medias Rojas del Boston.
Correcto.
Lo cual, bueno, podría tener varias opciones. Y que John Small, eso sí no es noticia ninguna, va a entrar con la de los Bravos de Atlanta. Actualmente con ellos fueron prácticamente con los únicos casi que jugó. Él empezó jugando con otros equipos.
Y esta revista Béisbol América, mire que lleva años en este negocio y siempre sacan noticias. Y esas noticias de otros países, hay que creer, no son rumores, ellos dicen la verdad, ¿verdad? Siempre, eso es por ellos. Esta revista tiene que tener mucha gente que trabaja con ellos en distintos lugares para sacar esa noticia, porque la noticia, yo estaba confundido y dije, no, pero si está enfermo en Cuba, ¿cómo va a estar? No está en Cuba, está asilado ya. El Guillermito, este es el Guillermo Moncada, ¿no?
El cantante, el cantor aventurero.
Sí. Bueno, Guajiro, quería, y Rafael, a mí no me sorprende que Pedro Martínez sea exaltado al Salón de la Fama, porque esa es la palabra correcta. Yo les voy a enseñar a ustedes la palabra correcta. Exaltado con una gorrita de los Medias Rojas. La otra opción sería la de los Expos de Montreal, que fue el equipo original de él cuando Felipe Rojas Alú era el manager. Acuérdense que él comenzó con los Expos, era tremendo lanzador para un equipo que no jugaba muy bien, se convirtió en la estrella del partido rápidamente, luego...
Sí, pero fue un año muy bueno, que fue el año de la huelga. Lo que pasa es que Montreal estaba súper bien ese año y resulta que fue el año que no hubo Serie Mundial.
Correcto. Así que, pero a mí no me sorprende porque se hizo famoso en esas batallas contra los Yankees.
Sí, claro, claro. El Boston tiene un perfil muy alto. Randy Johnson ya dijo hace unos días que va con la gorra de los Diamondbacks, ese otro que tiene varias opciones.
Oh, pues.
Y Craig Biggio, no hay duda con que va con los Astros, con el único equipo que jugó, ¿no? Eso no va a entrar. El día 26 de julio es la exaltación al Salón de la Fama de estos peloteros. Como supimos ya en la el comité de la época dorada, no sacó a nadie. Ahí irán también otra gente, los cronistas deportivos y esa gente que cogen cada año con el premio Ford Freak, que es el que se le da al, al narrador o comentarista deportivo que entre en el Salón de la Fama por esa vía.
Y yo estaba leyendo eso de los peloteros que están hablando, Rafael, de Hall de la Fama, que van a presentarse con la gorra de cada equipo, y cuando llegaron a Biglio, fue el único que no dijo nada. Pero yo jugué 20 años con el Houston. No tiene que decir nada. Él va a presentar la gorra de Houston. No puede presentar otra. No. Pero hay un caso lindo, que el señor Reggie Jackson jugó todos casi los años con los Atléticos en Kansas City y jugó con los Yankees poco. Y cuando lo presentaron, dijo que él presentaba con los Yankees. Y eso, le ayudó para un trabajo.
Claro, no, sí, salga, uno resuelve.
Muy bien, muchas gracias. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, el martes, el béisbol de las Grandes Ligas publicó las mejores rotaciones de pitcheo desde 1994. Cada cual tiene su criterio. Guajiro Peña tiene razón cuando dice que la de los Orioles de Baltimore hace 40 años era mejor, y es verdad. Pero ellos tuvieron en dos ocasiones, en el 94 y el 95, los Bravos de Atlanta, cuando tenían la siguiente rotación de pitcheo. Premio Cy Young de la Liga Nacional, Greg Maddux, como primer abridor. Premio Cy Young de la Liga Nacional, Tom Glavine, como segundo abridor. Premio Cy Young de la Liga Nacional, John Smoltz, como tercer abridor. Finalista para el premio Cy Young de la Liga Nacional, Steve Avery, como el cuarto abridor. Y se me escapó quién era el quinto, pero era también uno de los mejores 10 pitchers de la liga, otro derecho.
No, eso fue por muchos años. Lo que interesante es que duró tiempo esa rotación.
Sí, esa, ¿sabes?, rotación duró 4 o 5 años.
Y otra cosa, Lacayo, que tiene el equipo de Baltimore, que no tiene ninguno de esos cuartetos que están hablando, que tenían dos zurdos estelares y dos derechos. Eso es historia.
Derecho.
Dos derechos copeteros y dos zurdos copeteros. Eso no lo ha tenido nadie.
Eran derecho, no derecho como Damaso, que es derecho y izquierdo para pichar. Sí. Pichea con la zurda también.
Pero la historia esa de los Orioles, y Wilmer decía, yo me recuerdo bien, yo estaba ahí calladito porque con Wilmer no se podía hablar cuando él estaba hablando, y le decía a Jim Palmer, eres una primadona, porque cuando hay frío no quieres pichar. Y era cierto. Yo tuve aquello de abrir un juego con los Orioles en Milwaukee, porque estaban quemando la nieve con unos helicópteros en el aire para sacarlo, convertirlo en agua y después sacarlo con un tractor, ¿no?
Sí.
Y Pal me dijo que no podía pichar y me dieron la bola a mí. Con un frío que yo no sabía, no pude ni calentar.
El Guajirito de la Tuna con
pero abrí juego.
Con la nieve.
Pero Jim Palmer, yo pienso sinceramente, si Jim Palmer hubiera querido ganar 30 juegos, lo hubiera ganado. Él no se esforzaba.
Claro.
Pero ganaba 24, 22 y una efectividad increíble.
En aquel entonces era más fácil ganar 20 juegos. Primero, realizaba más aperturas que ahora. Ahora tienes suerte si realizas en un año 30 aperturas. En aquel tiempo eran 40 aperturas. Antes se lanzaba, podías lanzar cada 4 días, no estaba mal visto.
Entonces hay que darle más crédito a los pitchers.
Claro. Ah, pero ahora está en el contrato. Por ejemplo, Pedro Martínez tenía en su contrato que no podía, que tenía que lanzar con por lo menos 4 días de descanso. Por lo menos. O sea, sí, ya el quinto día.
Okay, imagínate que lo ponen en contrato. Aquello, el béisbol, tú no tenías derecho a nada. Vamos a volver a Wilber. ¿Tú sabes lo que hacía Wilber? Lo mandaba para Rochester.
Sí.
Pero como es un 1-2-3 para Rochester.
Hay otra cosa.
¿Cómo tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer?
Hay varios peloteros que tienen en su contrato que yo no voy a lanzar más de 100 lanzamientos por partido. Yo no voy a realizar más de 100 lanzamientos por partido. Si tengo 100 lanzamientos, si tengo 2 strikes con un bateador, ok, voy a terminar ese bateador. Pero no voy a comenzar otro, me tiene que sacar. Hay muchos peloteros que tienen eso en su contrato.
No, y yo entiendo eso, Lacayo. Mira, yo me pongo a mirar el juego hoy en día y tú ves que el pitch en el séptimo inning, si está pichando bien, está mirando para el bullpen a ver quién está calentando. Como diciendo, sácame ya. Sí. Y lo sacan.
Antes se fajaban la gente, que si tú ibas a sacarlo, no querían. No,
es un chiste, ¿sabes?
Sí. Bueno, damas y caballeros, ustedes lo pidieron, noticias del fútbol americano. tres noticieros nacionales de los Estados Unidos comenzaron esta tarde con la misma noticia. No, no fue Estados Unidos y Cuba negociando para mejores relaciones exteriores. No, no fue la muerte del rey
Abdullah
en Arabia Saudita. No, no fue una ola fría que viene para Estados Unidos. No, no fue un ataque de varicela en California.
Una agujita, ¿para sacar qué?
Los tres comenzaron con la polémica del fútbol americano, que cómo es posible que 11 de las 12 pelotas de fútbol americano que tocaron los Patriotas de Nueva Inglaterra el domingo hayan tenido 2 libras, ¿ok? Por debajo del reglamento, desinfladas 2 libras el domingo, y ninguna otra pelota que tocó el otro equipo estuvo desinflada.
Y otra noticia que salió fue el quarterback del otro equipo que dijo, bueno, pero vamos a jugar el juego, otro juego, ¿no? Porque este no vale. Lo dijo como chiste, ¿no?
Ahora, el manager, el piloto del equipo, Belichick, que es muy polémico, ya tiene una hoja de vida bastante interesante, dijo que él no tenía idea de lo que estábamos hablando, que él no sabía nada al respecto, que él no tiene nada que ver con los balones que se usan en el partido, que solamente el mariscal de campo, o sea, el quarterback, él es el que escoge los balones. O sea, básicamente echó para adelante a su quarterback, ¿okay? Uh-huh. Luego vino Tom Brady, que parece un niño de 14 años. Tiene un look así.
Yo estaba también pensando que si dicen que las pelotas esas al árbitro principal las examina antes del juego.
Correcto.
Ahora bien, eso no tiene que ver nada.
Toma 3 segundos desinflar una pelota de 13 libras y media.
La
a
trampa
11
está hecha. El equipo de Chicago White Sox tuvo una efectividad que nadie llegó a 2 puntos. Y cogían las pelotas, las ponían en unas neveras. Y la pelota en el tiempo antes tenía un corcho. Ese corcho se congelaba por dentro. Y cuando tú dabas un batazo, la bola se... Y no llegaba a ningún lado. Okay. Wilhelm tuvo 1.10. Y el otro, el pinche Sayón ese que se cortó a la aso, no le podían batear. Y eran machucones. ¿Y tú sabes cómo se descubrió? Un pinche mexicano del Detroit, Gen Aguirre, le dieron una bola y cuando la cogió, sintió que la bola estaba, que era un granizo frío. Y le dijo a Lampaya, mira esa pelota, que le pasa. La picaron y estaba congelada por dentro, y ahí se acabó todo. Les mandaron a quitar los refrigeradores que había en Chicago para meter las pelotas. Oye, sí. Increíble.
Bueno, en este caso, le dieron a un asistente, a un experto, un balón, y dice, ¿cuánto tomaría una persona en desinflar este balón de las 13 libras y media reglamentarias y dejarla a 11? Y el tipo cogió el balón y una válvula pequeña y le hizo así. Psst. Eso fue todo.
Claro, porque te la hace con la aguja de eso, y cuando le pongas la aguja ya sale.
Ya ahí van 2 libras. Eso es todo lo que le hace. Perfectamente bien se puede hacer en 3 o 4 segundos.
Y otra cosa que pasó en el Astrodome, cuando hicieron el Astrodome nuevo, cogían cuando estaban bateando, ponían el aire, cambiaban la temperatura para cuando iba a batear el contrario. ¡Qué barbaridad! La bola no caminaba, y cuando ellos iban a batear la ponían a todos. Oye, es increíble. ¿Quién inventó el truco? Yo quisiera saber. Pero bueno, desgraciadamente eso de lo del fútbol es cosa muy triste.
Este mismo,
¿sabes?,
equipo, con este mismo manager, Belichick, los multaron porque hace 7 años estaban filmando clandestinamente las prácticas de los contrincantes. Una semana antes de jugar, ellos habían mandado un van con cámaras a filmar las prácticas, entonces sabían de antemano las jugadas que iban a ver en el partido del domingo. ¿Okay? Los agarraron, los multaron $750,000 y les quitaron el primer reclutamiento del próximo año, o sea, el jugador que iban a recibir como número uno. Y
hay muchas noticias que son como yo las leo y me parece un chiste. Oigan esto, el señor Barribón invitó a Rodríguez a practicar porque él es un experto en las prácticas esas. Los dos están suspendidos y yo me recuerdo que el señor Barribón dijo hace como 5 años que el que le iba a romper el récord de todos esos honrones se llama Ale Rodríguez. Bueno, pues Ale Rodríguez.
Yo voy a hablar de eso cuando volvamos. Voy a hablar.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Ok, Guajiro, déjame hablar de basquetbol un momentico. Esto, el que está hablando de Ronaldo y la novia de Ronaldo, esto no es una cosa social. Bueno, anoche en la NBA, varios juegos, jugó 12 juegos anoche. En el primero de ellos, el equipo de los Hornets de Charlotte jugó tremendamente mal. Anotó solamente 78 puntos, pero ganó el juego porque el contrincante fue Miami y Miami jugó peor. Charlotte tomó el doble de los rebotes de Miami, por lo tanto tuvieron muchas más oportunidades de tirar al aro, y aunque su promedio de aceptar al aro no fue nada envidiable, de todas formas, como tiraron tantas veces porque Miami se lo permitió, pues ganaron el partido. Walker anotó 15 puntos por Charlotte, y por el equipo de Miami, Butch y Wade, los dos anotaron 17 puntos cada uno. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 106-92 al Jazz de Utah. LeBron James anotó 26 puntos por Cleveland y Cantor 24 puntos por Utah. Esos fueron los mejores anotadores. En una batalla de los más malos, los Knicks de Nueva York le ganaron 98-91 al equipo de Filadelfia. No voy a pensar que estoy hablando más de ellos por gusto. Filadelfia tiene 8 ganados y 34 perdidos, superado ampliamente, no ampliamente, pero bien, por Nueva York, que tienen 7 ganados y 36 perdidos. En este juego, Anthony anotó 27 puntos por Nueva York y Carter Williams 27 puntos también por Filadelfia. Los Halcones de Atlanta se impusieron 110-91 a los Pacers de Indiana. Carroll 17 puntos, al igual que Tickle, por Atlanta, mientras que Miles anotó 18 puntos por Indiana. Los Pistones de Detroit le ganaron 128-118 al equipo del Magic de Orlando, en un partido en que evidentemente no hubo mucha defensa con esa cantidad de puntos. Drummond anotó 26 puntos por Detroit. Vucevic fue el mejor anotador por Orlando, también anotó 26 puntos. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 92-86 a los Raptors de Toronto. Matt Gasol, el más joven de Leo Gasol, anotó 26 puntos por Memphis, y Williams 21 por Toronto. Los Mavericks de Dallas le ganaron su partido 98-75 a los Lobos de Minnesota. Parsons 22 puntos por Dallas. Wiggins, el muchacho jovencito, fue el primero escogido en la lotería el año pasado, anotó 18 puntos por Minnesota. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 96-80 a los Lakers de Los Ángeles. Davis anotó 29 por los Pelicans, y Hill anotó 15 puntos por los Lakers. El Trueno de Oklahoma City le ganó por una canasta 105-103 a los Wizards de Washington. Entonces, un partido tremendo. Eso fue en tiempo extra que le ganó. Kevin Durant anotó 34 puntos por Oklahoma, y Nene, el brasileño, 24 puntos por Washington. Los Soles de Phoenix le ganaron 118-113 al equipo de Portland. Bledsoe, 33 puntos por Phoenix. Por los tres veces de Portland, Batum fue el mejor anotador con 27 puntos. Los Nets de Brooklyn le ganaron 103-100 a los Reyes de Sacramento. El cubano Bruce López, cubano-americano, anotó 22 puntos por Brooklyn. Por cierto, el Miami Heat ha estado hablando con el equipo de Brooklyn para ver si cambiaban y traían. Han hablado de varios jugadores de Miami para traer a Bruce López para acá, que está en una comunidad cubana. Le va a gustar, muchachos, que es uno de los dos gemelos que tiene 7 pies cada uno. La verdad que esa madre, no sé cómo pudo parir el par de muchachos eso. Cada uno tiene 7 pies. Y más, ¿eh? ¿Ok? Cousy anotó 28 puntos por Sacramento. Por último, Golden State le ganó 126-103 a los Rockets de Houston. Thompson anotando 27 puntos por Golden State, y Harden anotó 33 puntos por Houston. Esta noche solamente hay 4 juegos. Las Espuelas de San Antonio, los actuales campeones, jugarán en Chicago contra los Bulls de Chicago. El Jazz de Utah irá a Milwaukee a jugar contra los Bucks. Los Celtics de Boston van a jugar en Portland, y los Nets de Brooklyn juegan con los Clippers. Este juego es dificilísimo para los Nets de Brooklyn, jugando contra un equipo superior después de haber jugado anoche. El otro está descansado. Así que eso es lo que hay en los resultados.
Muchísimas gracias, Rafael. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach. Put me in coach.
Put me in, coach. I'm ready to play.
nuestro colega Edenio Navas González entrevistó a Rusney Castillo, outfielder de los Medias Rojas de Boston.
No, la presencia muy buena y agradecerle a los dirigentes aquí por invitarme aquí al partido este aquí, que estoy muy contento por estar reunido con todos los cubanos que han estado aquí y han estado en Grandes Ligas como en otros años y nada, esto es un éxito también para mí en mi carrera.
Te he visto compartiendo con algunos de ellos, con Johnny Céspedes, con peloteros del pasado, como es el caso de Gabriel Pierre Rolando Rojo.
Sí, sí, Johnny, como todos los cubanos somos compañeros y eso, pero nada, ahora está ahora con otro equipo, estuvimos juntos en la selección y nada, desearle éxito, que es lo que se merece. Nada, estoy preparándome para tener el resultado, estoy preparando muy bien ahora para tener buena y ayudar al equipo, en este caso los Boston, que es lo fundamental ahora. Nada, trabajando la misma rutina que siempre he hecho y los ajustes que siempre he hecho desde Cuba y hacerla el mismo, mantenerme siempre la rutina que siempre he hecho para seguir teniendo éxito. Nada más jugar de regular el equipo y ayudar al equipo y ganar, que es lo fundamental.
Tu debut realmente fue exitoso ya en septiembre con el equipo del Boston, después te fue muy bien en Puerto Rico. Háblame de ambas etapas.
Puerto Rico es una liga buena, no es el nivel como la Grande Liga, pero bueno, siempre hay prospectos y me gustó y le agradezco también a los directores que me atendieron allá y bueno, me fue muy bien allá en Puerto Rico. Boston, tradicionalmente un equipo, como todos lo decimos, ganador y me siento contento de estar con el equipo de los Boston, la atención que dan ahí y lo que voy a tratar de darlo de mí para ayudarle a ese equipo.
Jugaste con Ciego Ávila varios años, ¿cómo comparas el béisbol de Puerto Rico, aunque es muy corto, con el cubano?
Nada, yo le digo que igual, porque se ve la motivación, el público, todos, la gente sí es mucho el público para ganar y eso es muy bueno, así se motiva bien la pelota ahí. Sí, eso es lo que estamos haciendo este año para llegar a la Serie Mundial, ganar el título otra vez.
¿Tiene alguna presión jugar con Boston?
No, simplemente me mantengo siempre el juego que siempre he hecho desde Cuba. Me da motivación, fuerza, todo para seguir jugando.
Bueno, gracias, Runoy, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, hoy me voy a remontar los tiempos cuando yo leí en la prensa que el señor Bambino y Lugueri y un grupo de peloteros americanos fueron a Japón a promover el béisbol.
Oye, Guajiro, ¿verdad que
han pasado años.
Tú te levantaste por la mañana y lo leíste en el periódico porque sí. Eso pasó cuando tú ya estabas grande.
Han pasado años, Rafael, pero no solamente eso. Los japoneses han ido avanzando y hoy en día pueden jugar con cualquier equipo. Y muy recientemente un grupo de estrellas americanos fueron a Japón y Japón le ganó la serie. Pero me voy a mencionar a los fanáticos lo que yo viví. En el año 54, el Tokyo Yang fueron a jugar a Cuba 6 juegos. Fueron varias veces, pero ese año ya yo estaba en la pelota y estábamos participando en las gradas mirando el juego entre los Sugar King y los Gigantes de San Francisco. Ahí había una persona que siempre, Humberto Barbón, que jugaba con el equipo Marianao, habló con la delegación de Japón para que le consiguieran trabajo y el equipo de los Dodgers donde él pertenecía lo dejaron ir para Japón y fue el primer pelotero Eli Blasenken, segunda base, en jugar en Japón por muchos años. Humberto Barbón se retira, se quedó en la televisión y fue comentarista y más tarde fue entrenador e intérprete para los peloteros americanos y la serie que vean porque aprendió. Se quedó a vivir ahí, se casó con una japonesa y tiene varios hijos allí. Tiene restaurantes, Steakhouse Barbón se llama. Barbón ayudó mucho a béisbol y Blasenken después de haberse retirado. Pero hay cosas lindas que sucedieron. Muy linda en el béisbol japonés. En el año 71, el Guajiro Peña de nuevo estaba con el equipo de los Orioles en Miami, en el estadio de Bobby Maduro, donde unas estrellas de los japoneses vinieron a jugar con los Orioles 5 juegos. Y la figura principal se llamaba Sohara Oh. Bueno, ese señor, en el quinto inning, el estadio de Bobby Maduro, el center field le llamaba el Green Monster porque era mucho más lejos que el de Boston, porque era por el center field, una pared verde. Y señor Bill Palmer se atrevió a tirar una recta a Sohara O y se la sacó por el center field. Eso fue un chiste.
Qué bonito el estadio ese, ¿verdad? Sí. Qué bien cuidadito.
Se desapareció el estadio ese.
Sí, señor.
Lo tumbaron todo.
Lo tumbaron. Sí.
Pero bueno, ahí no termina todo. Han venido figuras después de eso, como en este momento vino una figura de Japón. Han venido varios, pero el que le puso la tapa a Pono, Suzuki. Ha sido una estrella allá y aquí, va a ser estrella y va a ir para el Hall de la Fama. A lo mejor aquí también, yo pienso que los números... En este momento, el equipo de Japón, la primera serie mundial, esa que le llaman, la ganaron. Y le están ganando a todo el mundo. Dice Barbón que el béisbol japonés en este momento no es segundo de nadie y va a seguir progresando. Y ahora voy a la noticia que quería llegar de muchos peloteros que creen que van a ir a Japón a hacer chistes. El niño del béisbol de Cuba fue y batió 150, el pinareño. Y Humberto Fernández y Jim Yantil, dos estrellas de aquí, se retiraron. Humberto lo votó al equipo de los Mets y se fue con Yantil, que lo votó al equipo de San Diego porque él jugaba antes con los Orioles, a Japón, y no batieron 100. Y cuando terminó Humberto la serie, antes que terminara, lo votaron, y yo hablé con Humberto y dice, Humberto me dijo, Peña, después que me pasé tantos años en grandes ligas, en liga menor y en Cuba, aprendiendo a batear la curva para abajo, Peña, por favor, ¿quién va a aprender a batear una curva para arriba? Porque los japoneses te tiran desairado y las curvas suben. Y dice Humberto que era imposible para él poder batear. Y esa es la historia del béisbol japonés en estos días. Tienen figuras estelares. Ahora mismo, la calle estaba mencionando que hay 5 peloteros cubanos que han ido a jugar a Japón y van a seguir aumentando porque están pagando buen dinerito.
Adicionales,
también.
Adicionales.
No, sí, pero familia...
Perdóname. Por muy bien que pague la pelota japonesa, no van a ganar en Japón la décima parte.
Bueno, por eso no tiene que haber. El problema no es porque en Cuba están ganando 50 centavos. Allá en Japón ganan millones. Esa es la diferencia.
Millones de yenes. Sí. Sí,
ok, no, oye, tengo una cosa
y
que
además
apuntar.
Viven de eso.
Una cosa que apuntarte ahí, güey.
Todo el mundo no puede ser millonario, porque en Estados Unidos hay, y hoy en día es demasiado lo que hay, pero hay 25 peloteros y hay 20 que están ganando 500 mil pesos, así sí. Que no, todo el mundo no gana 100 millones de dólares.
No, pero el que gana menos gana 550 mil y hay 800...
Mira el pitcher ese del equipo, yo estoy sorprendido, el pitcher de Washington, óyeme. Ganando el mínimo el año pasado. Óyeme, y ahora le dieron 2 millones este año.
Atiéndeme, hay 810 peloteros en las grandes ligas. El que gana menos... gana 550 mil dólares.
Ese es el mínimo. Eso es lo que estoy hablando. Todo el mundo no gana 60 millones de dólares ni nada de eso.
Ok, hay una cosa.
Pero ese es buen dinero.
Ok. Cuando Beirut fue con la delegación a Japón, Japón llevaba ya casi un siglo jugando pelota, ¿viste? No, ellos no llevaron el béisbol a Japón. Ellos fueron y visitaron, una cosa de buena voluntad, y fue uno de los primeras selecciones de Grandes Ligas que fue allí. Pero Japón llevaba jugando del siglo anterior el pelota. Otra cosa, ¿tú sabes dónde era Sohara O?
Sí, cómo no.
¿De dónde era?
Él no era japonés.
Exactamente.
Sí, exactamente, gente sabe.
Era taiwanés. Sí,
era chino y se fue y se crió en Japón.
Se crió en
la
Japón.
Historia, una cosa.
Y lo tiraba basura.
Y la primera vez, mira, se equivocaron. Que era un chino, ¿no?
Exactamente.
Pero oye, que era ese pelotero. Sí. Y la gente está pensando que era un hombre chiquito. Tenía unas piernas que parecía un futbolista.
Un tipo fuertísimo. Y después era macho, ¿te acuerdas?
Y levantaba el pie izquierdo, que le llegaba a la casa la barbilla.
Y pateaba, sí. Y vino después de macho.
¿Cuántos jugadores tiene? 890 y pico, ¿no?
100 y pico, como. Claro, mucho de eso lo digo contra los japoneses. Sí. Hay que ver, los parques japoneses son en general todos mucho más chiquitos que los parques de aquí. Eso es una cosa que hay que ver. El Tokio 2 no tiene las dimensiones que tiene un equipo. Y hay una cosa que quería decirte, lo que estabas hablando de Barry Bonds y de Alex Rodríguez, que la gente ha criticado mucho que Alex Rodríguez se vaya a entrenar con Barry Bonds, porque es como nombrar al Zog en Casa de los Caos, los dos están en el mismo cuadro. Pero póngate a pensar lo siguiente: Barry Bonds fue un hombre que tuvo evidentemente una carrera muy buena antes que supuestamente empezara a usar esteroides, que todo el mundo está de acuerdo en que usó esteroides.
Supuestamente no, ya fue comprobado.
Sí, está bien, pero es que no dio positivo nunca. Pero bueno, pero todo el mundo sabe que usó esteroides. Primeramente, porque era un flaco que bateaba jonrones, bateaba por promedio y corría muchísimo. Y después se convirtió en un tipo que tenía en la cabeza que parecía un melón, ¿no? Está claro. Entonces sí, le creció la cabeza, nunca he visto una cosa como esa. ¿Okay? O sea que Barry Bonds obviamente es un tipo que tomó esteroides. Después que empezó el escándalo de Barry Bonds bajó su cosa, le bajaron los músculos, bajó de peso, la cabeza no le bajó, eso se quedó grande. Pero aparentemente dejó de tomar lo que estaba tomando y bajó su promedio. En vez de batear los 70 jonrones, bateó 25. En vez de batear 300 y pico, bateó 270. Pero tuvo dos años, en realidad, los dos últimos años tenía más de 40 años ya, que supuestamente no estaba tomando ya ningún producto de eso. Físicamente no lucía que lo estuviera tomando.
Estaba con los piratas, ¿te acuerdas?
No, estoy hablando después, a lo último, con los gigantes. Físicamente lucía que ya no lo tomaba porque se puso más chiquito, más flaco, etcétera. Batió 270, batió 25, 26, 27 jonrones por ahí. Pero esos números no son malos.
Buenísimo.
Exactamente. Son unos buenos por encima del promedio. Si tú eras Aaron Rodríguez y vas a volver al béisbol después que hace un año que no juegue, que tienes 40 años, igualito que Barry Bonds cuando tuvo esta cosa, y tú necesitas que te diga, venga, cachucase, ya yo no voy a tomar más taraico, dice el hijo, no voy a tomar más esteroides y voy a ver qué es lo que haga. ¿Cuál es el único tipo que supuestamente dejó de tomar esteroides y que tuvo un rendimiento bastante decente después de 40 años? Barry Bonds. ¿A quién vas a ir a ver? ¿Ok? No vas a ir a ver a ¿cómo se llama este? A cualquiera de los que a Biggio, ni a ¿cómo se llama este? El chorro de Baltimore, a Carl Ricken, ni vas a ver a ninguna de esas gente. Vas a ver un tipo que hizo lo mismo que tú.
Fueron estrella y no bateaban 60, claro. Ni nada.
Ajá, pero vas
a ver el caso de Sosa, increíble.
Claro, pero vas a ver. Eso es otra cosa. Normalmente Sosa aquí. Me va a perder la tesis. Oye,
pero bueno. Rafael tiene razón.
El único tipo.
2.80 y 35 jonrones, señores. Eso es formidable.
Yo 70 y pico, 20 y pico jonrones. Entonces, ¿quién es el único que lo ha hecho? Barry Bonds. ¿Con quién vas a ir? Ese es el experto. El experto que se metió una carreta de esteroides, dejó de tomar esteroides, todavía tuvo unos jueves, sí. Más de 40
años. Dentro de 10 años va a escribir un libro, cómo tomar esteroides y ser un coach a otros que han tomado esteroides.
Bueno, a lo mejor eso es lo que tiene que decirle a Alex Rodríguez. El único que le puede decirle a Alex Rodríguez, oye, esto me funciona a mí, es Barry Bonds. Entonces, ¿con quién va a ir?
Es verdad.
Pero bueno.
Muy bien. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Guantánamo y de Guanabacoa, Hablando Pelota, Talking Baseball. Bueno, antes de comenzar esta sección, muchas gracias a las personas que han escrito a nuestro correo electrónico de Al Duro y Sin Guantes, ya sea vía de text por teléfono inteligente o por este correo electrónico. Michelle, muchas gracias por tus dos correos. Ya te mandé las novelas de Rafael García Toledo, de las Ligas Negras, capítulos 6, 8 y 9. Amigos, si por alguna razón desconocida ustedes no han recibido una de los 9 capítulos que escribió Rafael García Toledo de las Ligas Negras, ustedes inmediatamente me mandan un mensaje y yo con mucho gusto se las voy a mandar a su correo electrónico o al teléfono inteligente. Yo quiero que todo el mundo las tenga por toda Cuba. Son 9 capítulos sobre las Ligas Negras. 9 capítulos porque hay 9 innings en un partido de pelota. Y le tomó 9 meses porque hay 9 innings en un partido de pelota. Okay, ya tú vas a ver.
Los 9 meses son por los 9 meses.
Y no por ningún tipo de otro tipo de gestación.
Así es.
Yo quería dar respuesta a lo del señor Víctor ayer, decirle que lo de Tony Oliva, ese nombre es verdadero. Todos esos nombres que tiene ahí aparecen, en Cuba aparecían así muchos nombres así. Pero él no tiene ningún parentesco con los peloteros esos que por casualidad tú dices que se habían asilado, no se han asilado, están jugando en Cuba y recibí eso también. Me alegro que haya rectificado, pero Oliva nació en Pinal del Río. Esta gente que en Pinal, en Holguín, no tienen que ver esa familia ninguno con Tony Oliva.
Así es. Ahora sí, ¿cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela? Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, el resumen de las ligas en el Caribe previo a la Serie del Caribe que comenzará el próximo 2 de febrero en Puerto Rico, con la presencia de los campeones de las ligas de Puerto Rico, el país sede, República Dominicana, Venezuela, México, así como el último campeón, la novena de Pinar del Río, dirigida por Alfonso Urquiola. La última vez que los Tomateros de Culiacán habían jugado un partido de serie final, Joey Meneses tenía apenas 11 años de edad. Anoche, el novato Meneses estuvo como cuarto bate de los Tomateros, pegó 4 imparables en 5 turnos y además impulsó 3 carreras para llevar al equipo de su ciudad natal a una victoria de 11 carreras por 8 sobre los Charros de Jalisco en el primer juego por el título de la Liga Mexicana del Pacífico. En cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, anoche el equipo Cangrejeros de Santurce niveló la serie final del béisbol puertorriqueño a un triunfo por bando al dejar sobre el terreno de juego con pizarra 3-2 a los Indios de Mayagüez en un maratónico partido que se extendió a 14 entradas y que definió luego de que Robert Andino, el cubano, negoció una base por bolas con las bases llenas. Mayagüez inauguró la pizarra al rayar una en el segundo episodio y aumentó su ventaja anotando otra en el tercero. En este partido, como decía, el cubano Robert Andino se fue con 2 indiscutibles, impulsó una, recibió 2 boletos y se ponchó en un turno. Y el cubano-americano Robert Andino batea en esta gran final para un promedio ofensivo de 281. Andino juega en segunda base de este equipo Cangrejeros de Santurce. Andino debutó en Grandes Ligas con el equipo de los Marlins de la Florida y después estuvo en varias novenas acá en las ligas mayores. Por último, quiero señalar de que el equipo de Aragua derrotó al Zulia con marcador final de 6 carreras por 1. Por Aragua, el cubano Ruby Silva, jugando en el jardín central, se fue anoche de 3-0, recibió un boleto, se ponchó 2 veces y bateó el cubano para un promedio ofensivo de 250. Ahora seguimos con ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes de Radio Martí. Adelante.
Bueno, damas y caballeros, nos queda 1 minuto y medio para seguir. Que, imagino que pasa, viejo, para seguir hablando.
Era un cambio de velocidad.
Sí, pero la batí, por lo menos la mandé foul hacia atrás. Bueno, hemos abarcado varios temas importantes. El de boxeo se los quedo debiendo porque las peleas no van a ser este fin de semana. Así que podemos hablar de eso mañana. En conclusión, Yasmany Tomás va a comenzar a practicar mañana en el desierto de Arizona. Va a ser el único pelotero que va a estar practicando porque nadie tiene que llegar a los campos de entrenamiento hasta mediados de febrero.
Y me imagino que se haya comprado una libra de manteca de cacao para ponérsela en la cara, porque se te parte la cara de la resequedad que hay. Y eso no es juego. Uno está el primer día por ahí en Phoenix y por la tarde... si tú no tienes cuidado, los labios se te parten y echan sangre porque se te reseca, no hay humedad ninguna. Y la gente siempre me dice, no, el problema de Miami es que hay calor con humedad. Es que no han sentido el calor sin humedad, que es lo peor del mundo. La humedad te hace sudar y tú te refrescas un poquito. Pero en Arizona tú no sudas. Suda, pero se evapora completamente, inmediatamente, y no te refresca nada. Es un clima horrible, ¿no? Okay. Dice...
Que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Yasmany Tomás, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
De San Jaime Alajuaín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.